Estás en 2 horas con la actualidad, con Sergio Ríos en la operación técnica, aquí Clarita Liz a mi lado en la locución, y sumamos a la mesa Margarita Celarrayán. Mira, tanto que te nombramos, ahora te tenemos cuerpo presente y agradecidísimos porque tenemos una visita muy particular. Margarita, ayúdame, porque entre la playa de pianistas que trae la querida Marta Noguera para su ciclo Chopiniana, y sobre todo este año, ¿no? Porque muchos pianistas, no solamente excelentes, sino muy queridos por nosotros. ¿Cómo presentás a Ingolf Bunder?
Y estamos hablando de uno de los pianistas más extraordinarios, más talentosos, más aclamados a nivel internacional de las últimas 2 décadas prácticamente. Una figura ineludible del mundo del piano en los últimos tiempos. Un artista increíble, polifacético también, porque no solamente es pianista, estudia dirección también. Es director, es compositor. Es ya su cuarta visita a la Argentina, ¿no? Estamos hablando del gran Ingolf Bunder. Y es un enorme placer tenerlo aquí en la mesa en nuestro estudio en Radio Nacional Clásica, así que le damos la bienvenida.
Welcome to Buenos Aires, Nacional Clásica.
Thank you so much.
It's a big pleasure to have you here. Podemos decir, creo, Boris, Clara, que Ingolf Bunder ya tiene una relación muy particular con nuestro país, ¿no? Recién decíamos, cuarta visita a la Argentina. I was saying that you already have a strong relationship with our country. How do you feel here?
Well, really, really, it's not to be nice to you. Really, really nice every time. It's beautiful. I mean, the people are so nice, and obviously the weather and the city. I have to admit I didn't see that much of the city yet, mm-hmm. because it was always in out. But what I saw was amazing and is amazing, and thank you so much for having me.
Nos cuenta que sí, que siempre que vino fue siempre maravilloso, que la ciudad es increíble, que la gente es maravillosa, que nunca tuvo demasiado tiempo, lamentablemente, para recorrer un poco más, ¿no? Porque bueno, viene para el recital y se va casi inmediatamente, pero lo poco que pudo conocer en estos viajes, dice que siempre ha quedado encantado.
Yo creo que lo que nos contó antes de salir al aire Ingolf Bunder, con respecto a su hijo de 2 años, marca lo que es la carrera actual de este artista, ¿verdad, Marga?
Así es, porque estamos hablando de un artista joven y muy maduro que vino en esta ocasión, en esta cuarta visita a la Argentina, con su familia, con su esposa y con su niño Amadeo, de 2 años, que está en este momento recorriendo el estudio de nuestra radio. Y estamos hablando de un artista que claramente no solamente se enfoca en su trayectoria, en su carrera, sino también en su vida más allá del piano, que eso también es importantísimo para un artista. We were talking about your family. And we were saying that that you are a very mature artist, and you focus not only on your artist development, yeah, but also in your life beyond music. How important is that for your artistry?
I have to say, very important, because why, you know, the things we do next to the playing concerts, my wife and I, we do everything together. We started several companies. We are in deep technology and AI already, all for music and all for the actual let's call it the source code of music, mm-hmm. because what we discovered in the last years, that already in the last 5 or 6 decades, the trajectory of classical music and how music should be played goes a little bit, as in other fields, a bit wrong way. So everything is very unified, everybody plays the same, everything, there's no real difference, just somebody plays a bit quicker, a bit slower, or something, but there's no personal expression anymore, mm-hmm. as much as it was in the past. Mm-hmm. And therefore we are utilizing technology and the latest AI models in order to understand what it is, because the people that still feel it, they feel it, right? Mm-hmm. But many young musicians, they don't feel it anymore, because in the universities, and so it's not taught anymore. Mm-hmm. So therefore we are fully on that mission of natural music making and of artistry, and this influences not only my life, but hopefully influences the life of this little guy, because we do it for the future, so for the future generations, because it's so important. So.
Nos dice que sí, efectivamente, es muy importante todo lo que pasa en nuestras vidas, en las vidas de los músicos, ¿no? Más allá de lo que es la actividad musical en esencia. Y decía que hay una cuestión que a él particularmente lo... Estamos un poco distraídos porque Amadeo está recorriendo el estudio. ¡Ay, pobrecito! Se ve que se asustó con algo. Bueno, estábamos diciendo que un tema que lo preocupa y lo interesa especialmente es el hecho de que se ha perdido un poco la personalidad y la sensibilidad en la interpretación, ¿no? Que hay muchos músicos que son maravillosos, pero tal vez no existe lo que en el pasado existía, que era esa pasión y esa diferencia de sensibilidad entre los grandes artistas, ¿no? Y eso es algo que le interesa muchísimo, y con su esposa se dedican a analizar y a investigar estos aspectos a través de herramientas de inteligencia artificial, del código fuente de la música, en fin, cuestiones que tienen que ver con la tecnología aplicada al estudio y a la comprensión de estos fenómenos, ¿no? De lo importante que también es lo que decíamos antes, ¿no? La vida más allá de la música para nutrir lo que es la experiencia del artista.
Y le preguntamos a Igor Wunder, que se presenta mañana al Palacio Paz a las 19 horas en Avenida Santa Fe 750, a propósito de lo que está diciendo él. Hay algo que manifestábamos con este horror que fue la pandemia para todos los artistas, y que estábamos en manos de médicos de la salud, pero el posterior público que lograba sobrevivir a esta pandemia iba a tener como médicos a los artistas. Y justo tiene que ver lo que está diciendo. El artista es el médico del alma, y pareciera que no solamente la pandemia, sino los constantes estímulos de un celular o de noticias verdaderas y falsas que se están dando, hace que el ser humano se haya sensibilizado o enfriado y necesita de artistas que tengan una personalidad para darles algo que no tiene palabra, ¿no?
¿Y cómo encaminamos la
palabra? Considera que el artista sea el médico del alma de la actualidad. Y con esa receta, ¿no? De la personalidad para dividirse de otros cientos de pianistas, por ejemplo.
Boris was wondering about what happened during the pandemics, where, well, everything stopped, and the doctors became like the main figures in our world. But after the pandemics, we could say that artists became somehow the doctors of the soul for many people. Do you feel it that way somehow?
Well, this is very nice if this is the case. I personally, I think it's different from country to country, to be honest. Because I will say something maybe now controversial or not, but in the life that we have lived with my wife, and we traveled almost to, 45 countries or something in our life for piano playing, and we have actually experienced that deep artistry is most needed in the countries where there is not so much money. And this is stupid to say, but in the very rich Western countries, which art is just art is a golden necklace that you just put somewhere and that's it. But in the more poorer rich countries, they have the essence of music, and this is what we are looking for, because in classical music, especially in the last decades, this essence of music that I don't even know where it comes from. Maybe the essence comes from somewhere else. I don't know. It's not. It's definitely not in the score. It's something that. I don't know. It has to do with consciousness or with whatever, and this is, I think, very very important for people. I know it is very important for people, but it should be more and more important in more, let's say, richer countries. Mm-hmm. Which I'm a bit sad about that. Mm-hmm. In countries like Germany, Switzerland, Austria, and something like they. Yes, it's nice to have a nice concert, but it's not really. Doesn't matter who plays, really. I mean, just
not that meaningful.
And so this is what we are. What actually music should be. Mm-hmm. What music is for me, and this is. It's beautiful if it is like that. if it was like
totally.
That.
Nos dice Engelfunder que bueno, que eso que vos decías, Boris, sí, puede ser así, pero que él siente que varía y cambia mucho de un país a otro, que ha tenido la ocasión, obviamente, por su actividad internacional, de recorrer decenas de países, y que ha notado que la experiencia de la música en vivo es mucho más valorada en aquellos países que de pronto tienen más apremios económicos, que en los países más ricos, donde de pronto la música es una especie de medallita, ¿no?
Diversión.
No es tan significativa la experiencia y no se le da tanta importancia a, bueno, quién toca esta noche. En cambio, en países menos favorecidos económicamente, él siente que la experiencia se vive con muchísimo más interés, pasión y con esa avidez por llegar hasta a la esencia de la música, que él decía, yo no sé de dónde viene la esencia de la música, claramente no está en la partitura, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y que eso es más apreciado en estos países y no tanto, y lo dice con pena, ¿no? No tanto en Alemania, en Suiza, ¿no? Donde, por otro lado, acá agrego yo, hay mucha más actividad, ¿no? Hay una proliferación tan grande de actividad que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Tal vez el exceso, tanta diversidad hace que estén muy, muy satisfechos ya, ¿no? Con esa oferta. Eso lo agregué yo recién. ¿Te parece que vayamos un poquito a la música, Boris?
Sí, justamente, hablando de Franz Liszt. Franz Liszt es un compositor que uno a veces está buscando a ver cómo aparece la dificultad en el virtuosismo. Pero hay una pieza que toca Ingolf, que va a presentar Clarita, que silencia de una forma pasmosa al público.
Sí, y además te agrego algo. Ingolf Bunda tiene un vínculo muy fuerte con Franz Liszt desde muy chiquitito. Cuando empezó a estudiar piano, los maestros no le daban las piecitas elementales, digamos, los ejercicios básicos. No, le daban obras de Franz Liszt para que tocara. Y desde ese momento él fue desarrollando un vínculo muy fuerte con la música de Liszt. We were saying that, I'm sure that you understood, that you have a very strong relationship with Franz Liszt and his music. And that comes from a very, very early age, isn't it?
That's right. I mean, my life was different than other lives. I mean, music was always in my family. When I was very young, I played violin for mm-hmm. fun, like Austrian traditional folk music for tourists and stuff. but all, I called it for fun because there was no pressure, not everyday practice and no mm-hmm. professional path planned. And then with 14, piano teacher from Linz heard me fool around on the piano. I could already play a little bit, but no repertoire, nothing. And he said to my parents, I should play the piano. I have to play the piano.
Because until then you were playing violin mainly.
Yes. And then I said, yeah, my parents asked me, do you want to do this? I said, why not? And so it started. So my parents drove me to Linz, like 300 kilometers every 2 weeks to get my piano lesson. Mm-hmm. And he asked me, what do you want to play? And I said, well, I love Liszt. I love, actually, this is the first piece I played on the piano. It's the Sonata 104 de Petrarca that I wanted to... because it's so beautiful. And as I said, you will probably not be able to play it, but let's try. And then after a month or two, I could play it. So maybe not great, but I could play it.
Nos contaba un poco sobre su recorrido musical y nos decía que, creció rodeado de música y tocando música, tocando primero el violín, también un poco de piano, pero sobre todo el violín. Y de hecho estudió violín durante muchos años, pero nunca con la presión de tener que desarrollar una carrera ni con ese nivel de exigencia, sino por placer, por diversión, hasta que cuando tenía 14, yes. Cuando tenía 14 años, un profesor le dijo, bueno, me parece que tendrías que dedicarle más tiempo al piano porque claramente tenés un talento para eso. Y ahí fue que él dijo, bueno, a mí me encanta la música de Liszt, me gustaría tocar algo de Liszt. Y el profesor le dio esa obra que vamos a escuchar ahora.
¿Hay un secreto de Liszt? Porque siempre que hablamos de Liszt, que recorre todo el planeta con obras de otros compositores, la dificultad, dificultad, dificultad. Pero ¿hay un secreto que logra en la obra que vamos a escuchar? ¿O nos contesta después? Nos contesta después cuál es el secreto para lograr este clímax que va a presentar Clarita y Sergio va a poner al aire.
Vamos a escuchar de Franz Liszt, soneto del Petrarca, número 104. En piano va a interpretar nuestro invitado, Ingolf Wunder. Es una grabación del año 2008 de Vilnius Philharmonic y dura 5 minutos 54 segundos. Era Soneto del Petrarca, número 104, de Franz Liszt, interpretó en piano nuestro invitado Ingolf Wunder.
Disfruta la tarde con Nacional Clásica. 96.7.
Segunda hora de dos horas con la actualidad, con Sergio Ríos en la operación técnica, con Clarita Liz en la locución, quien te habla, Boris. Acá a mi lado mi compañera Margarita Celarayán, coordinadora de Nacional Clásica, y hoy nos ayuda en la traducción. Bueno, yo creo que feliz.
Ah, por supuesto.
Feliz,
muy,
¿no?
Muy feliz
de tener a semejante artista. Hoy. Gracias, sí. Martita Noguera, que nos estás escuchando, y toda la gente de Fundación Chopiniana por darnos la cuarta oportunidad de disfrutar de este gran, gran, gran artista internacional mañana a las 7 de la tarde, Palacio Paz, Avenida Santa Fe 750.
Así es, Ingolf Wunder va a estar ofreciendo un recital en el marco del Festival Chopiniana, como decías, por cuarta vez, un recital que va a incluir obras de Chopin, de Beethoven y de él mismo, algo de lo que ya vamos a hablar de la faceta de compositor.
Pianista,
de compositor,
Wunder, pianista.
Director. Etcétera.
Director de orquesta, sí, sí.
Un artista total, ¿no? Un artista total. Ingolf Wunder, a quien tenemos el placer de tener aquí en nuestro estudio en Nacional Clásica. Y hubo un momento en la vida de Ingolf Wunder en el que se produjo un quiebre de alguna manera, porque él ya había comenzado su trayectoria profesional, había ganado concursos importantes. Pero en un momento dijo, yo no estoy seguro de si quiero seguir haciendo esto o si me quiero dedicar a otra cosa. ¿Qué pasó? Le vamos a preguntar. What happened at that point?
You know, as always in life, it's never a straight line. If you look back to a life, it looks always good in the rear view mirror, but it's always up and downs, right? And for me, it was, I mean, after this late start, it was incredible. I mean, after... Now I don't know how that was possible. Four and a half years or something after I started piano, I played Prokofiev's third piano concerto at Théâtre Champs-Élysées with Orchestre National de France. So I just could do it, and it was perfect reviews, and everything was perfect. So you think like, okay, wow, that's the career. Now off it goes. And it didn't go that as much as I want, or I expected it, because it was so good, right? Mm-hmm. And then it didn't go at all, basically. And then I thought, okay, maybe it's not the right thing to do. Maybe I should do something else. And then I was always interested in the computers and in technology. So I thought maybe I'll go this route. But then some, again, lucky coincidences, whatever, if coincidences exist, I don't know. It happened that then I got in touch with Maestro Harashevich, Adam Harashevich, Chopin, great Chopinist, mm-hmm. and I was the only student of Mr. Harashevich, basically. And he agreed to teach me Chopin, and then I thought, okay, let's try it. Let's try go to Chopin competition in 2010, and mm-hmm. then everything went the way it goes. But it mm-hmm. was it just happened to. Mm-hmm.
Nos cuenta Ingolf Wunder que en efecto tuvo un momento en que se produjo ese quiebre, porque dice que, bueno, como nos contaba al principio, tuvo un comienzo un poco tardío con el piano, con dedicación plena, que fue a partir de los 14 años, y dice que en poquitos años, 4 años y medio, ya estaba tocando el tercer concierto de Prokofiev con la Orquesta Nacional de Francia, con magníficas críticas, tocando en salas importantísimas, ganando concursos.
Dijo, pequeño... Estamos hablando de unos conciertos más difíciles que existen para un pianista. Sí. Hay pianistas que han salido llorando del escenario. A eso se refiere, sí, como sí, llegar a los 4 años de estudio, total, llegar a tocar ese concierto.
Dice,
¿no?
Bueno, todo parecía fluir tanto que dijo, esto es extraño. ¿No? Sintió que tal vez no era ese el camino. y dice que siempre le gustó la computación, entonces pensó en estudiar en algo relacionado con las ciencias de la computación, con sistemas, pero bueno, dice que finalmente, bueno, como decía al principio, la vida no es algo lino, la vida está llena de altibajos, y bueno, y este momento es el momento en el que empezó a dudar, hasta que se encontró con un maestro, el maestro, can you repeat the name?
Adam Hadashevich,
que le propuso volver a estudiar Chopin y presentarse también en el concurso, prepararse para el concurso Chopin de Varsovia, que fue otro momento crucial de la trayectoria de Ingolf Bunder, de nuestro invitado.
Y que tenemos, ¿no?, para preguntarle también.
Por supuesto.
Mira, justamente nuestro colega de Salta, Flavio Jerez, que hace pocos años que vino acá, vivió muchos años en Europa, y que sigue fielmente todos los concursos Chopin, y dice, cuando se enteró que venía Ingolf, dijo: increíblemente, después de seguir una cantidad inmensa, yo hago un destaque en las interpretaciones de Ingolf Bunder. Dice, y tengo en mi cabeza 50 pianistas de su propia generación. Así ¿Cuál es la diferencia entre tocar bien o ser un ídolo? Por no sé cómo, si para él dice, o tocar espectacularmente bien. Estamos hablando que Ingolf es artista exclusivo de Deutsche Grammophon. Uh-huh. Estamos tocando techo, ¿no? Así, digamos, lo máximo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque estamos hablando de uno de los concursos más terriblemente que ejerce una presión sobre el artista, ¿no? Como sí, el Chopin.
Bueno, obviamente estamos hablando, obviously we're talking about the Chopin competition, probably the most, I don't know, demanding and terrifying competition for pianists, probably. Of course, it's not enough to play well. What makes the difference there? Because, well, recordemos que Ingolf Bunder, en el concurso Chopin de Varsovia de 2010, resultó ganador de varios premios, del segundo premio, el premio al mejor concierto, el premio a la mejor polonesa fantasía, el premio del público, todos los premios. Y hubo un cierto escándalo, por un revuelo, porque todos reclamaban que se le diera el primer premio.
Claro, es público versus jurado.
Jurado, claro.
Se ríe.
Perdón, tenemos que preguntarle para esa experiencia.
Puntualmente. Sí, por favor, fue un escándalo. Si lo hablamos acá en
esta misma mesa.
Ya se puede contar todo porque pasaron 14 años.
Ya podemos contar todos los detalles porque pasaron muchos años. We can tell all the details because
it's already past.
It's the past.
It's and declassified.
The jury will not hear this. So how was that experience?
The experience was wonderful. Like, obviously, it's for me, you have to imagine, for Maestro Hadashevich, he won the competition in 1955. Mm-hmm. And he's one of the, he still lives, he's now 93, amazing shape, and he's the Chopinist that is still living. Like, after Rubinstein's death, it's basically him, as the Chopinist. And this was, as I said, this lucky coincidence of meeting him, and that he taught me these secrets, if you may, right? And so for me, the 2010 competition is directly linked with an honest discovery of that special something in music that I was explaining. Like, I got, because when we started working with him, he said, you know, I'm not a teacher, I don't have a student, I can only show you, and we can. I said, okay, I don't need a teacher, I just need somebody who understands, right? Mm-hmm. So we started working. Every second week we were meeting, and then he was playing. I was telling him, oh, you know, you play here, you do this, you do that. And he said, ah, really? See, he didn't even know what he was doing because he was just feeling it, right? Mm-hmm. And for me, that was an honest discovery of what Chopin should be. Mm. So to me, going to the Chopin competition was then just, because I hate competitions. I don't like competitions. Really? I never like competitions because it's idiotic. I mean, competitions are, it's not sports, it's art, right? Mm-hmm. But okay, you have to do it. So, and I said, okay, I do it, and that's it. So the experience was for me really, really wonderful because I was in my tunnel. I played Chopin only. I didn't care about everything, really. And that's the only way to do it, actually. Otherwise, you get crazy because it's really tough.
Yeah.
And then what happened? Yes, was a scandal. But you know, it's, as I explained earlier, that if you, well, in my case was even it was even more that I cannot talk publicly about. But what I'm saying is that our mission, when I say my wife's and my mission now of discovering this essence of music, if I would have won the competition, it would not be believable. You know what I mean? Like my theory or our theory would not work because the fact how I understand music, such people don't win competitions anymore. Mm. And I didn't win the competition either. Mm-hmm. The people loved it, yes, but not the jury. And not, I mean, they liked it too, but it was not enough for them to be, because I'm not mainstream. I'm playing myself. I don't play something that other people want to hear. Mm. I play what I feel. Mm-hmm. And therefore, I'm really happy now that I did not win. Because if I would have won, it's difficult to be on a mission against, in a way, the system or against this what's publicly, So now it's good. But of course, it was a scandal. Obviously, there was lots of pontation issues and lots of things that were changed. whatever, you know.
But it was for the better.
For me, definitely. And I was it was only wonderful. So when I look back at 2010, it's only great. I don't, you know.
Nos cuenta Ingolf Bundal a propósito de esa experiencia increíble en el concurso Chopin de Varsovia en el año 2010. Como decíamos, él ganó un montón de premios en ese concurso, excepto el primer premio. Y nos decía, efectivamente fue un escándalo, pero dice, fue mejor así. Yo no podría haber ganado el primer premio porque yo no toco para lo que la gente quiere escuchar o para lo que ciertas personas quieren escuchar. Toco lo que yo siento y como yo lo siento. Y no podría haber cumplido esas expectativas del jurado. Así que fue mejor así.
¿Son expectativas técnicas?
Sí, claro, tiene mucho que ver con lo técnico, pero también con cómo cada uno siente la música. Y nos decía,
con la interpretación.
Claro. Y nos decía que en ese sentido, él, bueno, se preparó, como nos contaba antes, con el maestro que lo volvió a encauzar en el terreno de la música y del piano, el maestro
Harashevich,
que es un gran intérprete de Chopin, un gran conocedor de la obra de Chopin, que también ganó el concurso Chopin en el año 1955. Y que preparar el concurso con él le permitió entender y empezar a, en esa búsqueda de lo que él considera que es la esencia de la música, que es difícil de explicar, que no se sabe dónde se encuentra, pero es esa profundidad que busca el verdadero artista, ¿no? Y que bueno, que esa preparación fue fabulosa y que durante el concurso pudo concentrarse, pudo, bueno, dedicarse, no distraerse con todo lo que rodea el concurso, que dice que puede enloquecerte. Y bueno, que todo fluyó maravillosamente hasta que se produjo este escándalo. Pero insiste que fue mejor así porque dice, yo no soy un pianista mainstream, no soy un pianista que encaja con lo que pretende el mercado. Eso es lo que lo hace el artista que es finalmente, ¿no?
Yo creo que con esta respuesta, con esta anécdota, le está contestando a nuestro amigo Flavio Jerez, ¿no es cierto? La diferencia de ser un correctito pianista.
Ser un verdadero artista.
De ser un artista individual. Mañana vamos a tener música de
Ingolf
Wunder. Sí, ¿cómo es la música? Si es que él puede decir cosas, porque con tanto música en
su
cerebro.
Claro, con tanta influencia.
Todavía no tiene 40 años, pero ya tiene 30 de carrera, ¿no? Sí, sí, los más grandes teatros del mundo. ¿Cuál es la música de él? ¿Qué es lo que quiere expresar como compositor en el mismo momento que está tocándolo?
Did you understand?
I think so. I mean,
how can you describe your own music? I know, with difficult. We can imagine so many influences, you know. How can you describe it?
It's hard to describe. You know, why? Because of course I like 19th century, beginning of 20th century music. Mm-hmm. I like harmonic music, romantic music. So I'm not a fan of the, let's say, destruction of harmony. Mm-hmm. So therefore, of course, there would be this. It's tonal. Mm-hmm. It's tonal music, obviously, because otherwise it wouldn't be music.
Polemic.
In my case. But you see, I write what I feel, like I play what I mm-hmm. feel. And so one has to just listen to it to make it their own. Some will say, yeah, there's impressionistic stuff in there. Yes, there's Chopin stuff in there. Yes, there's Liszt stuff in there. Beethoven, yeah, of course, because this is music that I like. Right? Mm-hmm. And also Beethoven copied stuff from Mozart, but it's not really copying. No. It's evolving, influence. Right?
So, yeah.
And by the way, not that I'm comparing myself to Mozart or Beethoven or Chopin, because not at all. I'm very much aware that, you know, these are the greatest composers that were ever living, and, mm-hmm. and I'm just writing my own music. So,
yeah,
you know,
of course.
Like all the pianists did, mm-hmm. and I present it to the people, and people seem to like it, and mm-hmm. this is what I'm about. So, mm-hmm. and what is, I think, the most important thing also in my career, and the reason why I started composing is my wife, because she said, hey, she heard some of my cadenzas for Beethoven concerti and so on, and she said, hey, you should write mm-hmm. your own pieces. And then I started, and then people liked it, and so it came. And retrospectively, this is really what changed my whole understanding of music, because since I started to write my own music, I understood much clearer what actually the other composers probably wanted to say. So then I don't play anymore. I had the kind of a grander vision of music in that sense. And this is what made me then understand, that's why the greatest pianists of the 20th century, Friedman, Hoffmann, Koczalski, all these names, they all composed. Mm-hmm. And this is why they played so well, Chopin. Mm-hmm. It's so different. Everybody plays very different, the same music, but very different. Mm-hmm. Very different tempi, very different phrasing, very everything, because they understood the essence, this kind of source of mm-hmm. music. And this I start to understand. I'm not that old yet, so I start to understand this essence. Mm-hmm. But it changed my interpretation life as well.
Nos cuenta Ingo Funda a propósito de su faceta como compositor y tratando de responder a la pregunta de cómo describiría su música. Dice que, bueno, a él le gusta la música del siglo XIX, le gusta la música tonal. Entonces, bueno, su música es tonal. Pero, bueno, por supuesto que hay influencias. Dice que así como toca, como lo siente, escribe lo que siente, compone lo que siente. Así que eso es finalmente su música. Dice que empezó a componer por sugerencia de su esposa, porque ella lo escuchaba tocar sus propias cadencias
De
los conciertos. Y a partir de eso ya le sugirió, ¿por qué no compones? Bueno, y a partir de ahí comenzó a escribir, notó que al público le empezó a gustar su música, entonces tuvo una buena recepción, así que por eso siguió haciéndolo. Y algo muy importante que señala es que al componer empezó a profundizar y a cambiar su propia mirada sobre la música y su propia mirada sobre la música que interpreta como pianista. Y también entender que, por ejemplo, los grandes pianistas del siglo XX para atrás fueron también compositores. Verdad. Y eso es lo que también los hacía tener otra cabeza finalmente, ¿no? Y una comprensión y un entendimiento muy profundo de lo que es esa búsqueda de la que siempre nos está hablando Ingolf Wunder, que es la búsqueda de la esencia de la música, ¿no? Así que, bueno, mañana van a tener una ocasión muy particular de escuchar a Ingolf Wunder tocando también sus propias obras, su propia música, mañana a las 19 en el marco del Festival Chopiniana 2024 en el Palacio Paz, Santa Fe 750, se presenta nuestro invitado de hoy, el gran pianista Ingolf Wunder, con obras de él mismo y también de Chopin y de Beethoven.
Muchísimas gracias, gracias Marta Noguera, que estamos con todo este desfile de grandísimos artistas, pero justo en especial Ingolf Wunder. Bueno, vos que escuchás Nacional Clásica, lo escuchás en diferentes horas porque están todos los discos de
con
él.
Con una discografía fabulosa, ¿no? Como decías, para Deutsche Grammophon y, bueno, una trayectoria increíble. Así que realmente ha sido un honor, un lujo tenerlo aquí. Ingolf, thank you so much for coming here.
My pleasure.
A big pleasure. And, well, hope to have you back. Full time, probably will be a fifth.
Sure.
Sí, le decía, ya que es la cuarta vez, puede haber una quinta, una sexta,
sí.
Podemos seguir, ¿no? Por supuesto.
2025 lo esperamos acá.
Sí, next year, you come back.
Nacional Clásica, thank you.
Thank you
¿Y
so
en
much.
Qué lo vamos a escuchar en una obra monumental, que la versión más moderna que puede existir es la que nos va a ofrecer nuestro invitado.
Vamos a agradecerle además, Boris.
Ay, perdón, teníamos mensajes.
A Marta también, que está escuchando. Dice, estoy escuchando un pianista que por su sensibilidad unida a una técnica impecable es una joya de invitado. Muchas gracias, nos dice Marta. Y también Ana María, que está muy atenta, escuchando y disfrutando las excelentes entrevistas. Muchas gracias. Necesario para el alma y el corazón. Sí. Así que aquí los oyentes disfrutando también de la entrevista a Ilgor hoy aquí en nuestro, a Ingolf en nuestro programa. Vamos a escuchar de Frédéric Chopin, Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante, en la interpretación de piano de Ingolf Bunder. Es una grabación de la televisión europea del año 2016 que dura 14 minutos. de Frédéric Chopin. Escuchamos Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante en la versión de piano de Ingolf Bunder.